Bien, son las 9:35 minutos, 10:25 de la mañana. Continuamos en Cale Gorrien. Vamos a aprovechar todo el tiempo que nos queda hasta las 10 de la mañana. Bueno, para hablar de una realidad muy concreta, porque tenemos para ello una excusa perfecta, vamos a decir, y es que nos fijamos en la segunda muestra de cine de mujeres árabes organizada por la red Mewando, que agrupa diversas asociaciones que trabajan la solidaridad con Palestina y los pueblos de Oriente Medio. Bueno, por resumir, Red Mewando, que tiene entre sus objetivos el fin inmediato de la ocupación israelí, la proclamación de un Estado palestino viable, el retorno de las y los refugiados y la liberación de los presos políticos palestinos. Bien, pues organizado por la Red Mewando, como decíamos, muestra de cine de mujeres árabes que nos trae a Donostia, en este caso a directoras de cine con mucho que decir sobre una realidad que poco o nada conocemos, y si la conocemos o la intuimos como mucho, en la mayoría de los casos por lo menos, es más por los estereotipos y las ideas precocinadas que nos lanzan los más media que por testimonios directos, ¿no? Muestra de cine interesante, por lo tanto, que comenzaba ayer martes y que termina hoy miércoles. Dato importante también, la entrada es gratuita, todas las películas se están visionando en el Coldo Michelena. Y para abrir apetito, para que os animéis a acudir a la cita de hoy por la tarde, están con nosotros Fernando, él es de Viladi, uno de los organizadores de esta muestra de cine, y también está con nosotros Teresa Aranguren, que es una veterana periodista especializada en Oriente Medio y que hoy precisamente participa en el debate del Coldo Michelena. Ambos están en los estudios de Donostia. Teresa, Fernando, egunon a los dos.
Egunon.
Egunon.
Bueno, Fernando, empiezo contigo. Empezaba ayer la muestra de cine de mujeres árabes. Hoy termina, hoy miércoles. ¿Qué tal empezó la cosa? ¿Cómo fue la inauguración?
Pues la verdad que muy bien, muy bien. Más de 90 personas y bueno, pues muy contentos tanto con lo que a la gente le pareció el documental como el debate posterior. La verdad que muy contentos.
Bueno, segundo año, ¿no?, que realizáis esta muestra de cine.
Exactamente, sí. Anteriormente habíamos realizado, pero no quizás con esta intensidad, ¿no? Y bueno, sobre todo habíamos hecho en Bilbo ya 5 años muestras de cine. Allí lo denominamos Mujeres, Oriente Medio y Resistencia Civil, y abarcamos, bueno, en esta ocasión también lo que pretendemos es no solo abarcar Palestina, aunque es verdad que en esta ocasión los dos documentales son, la película y el documental son sobre Palestina, pero bueno, también hemos tratado otras zonas geográficas como Siria, Jordania, Líbano, Egipto.
Fernando, te voy a dar un poco de trabajo. Hoy, en el visionado de las dos películas, los dos documentales que va a haber, bueno, tras los documentales, hablará Teresa, que también está con nosotros. ¿Cómo la presentarías tú?
Pues Teresa es, en primer lugar, debo decirlo, es una gran amiga de Viladi y, bueno, es una persona muy comprometida con la información veraz sobre lo que ocurre en Palestina y en Oriente Medio en general. Tiene una larga trayectoria de trabajo y un gran compromiso con el pueblo palestino y con llevar a su justa causa a las personas que quieran conocerla y bueno, pues evidentemente con intención de saber lo que allí ocurre. Y bueno, pues concretamente con Viladi lleva colaborando más de 6 años en estas muestras de cine y en otros trabajos que tenemos en común, vinculados con acercar la realidad histórica del pueblo palestino para desmitificar todo lo que el sionismo trata día tras día de imponer, como por ejemplo que en Palestina no había ningún pueblo que habitaba esa zona, no existían más que personas que se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. Y bueno, pues con Teresa también llevamos a cabo otros proyectos pues directamente relacionados con acercar toda la historia del pueblo palestino, así como, bueno, pues la realidad, ¿no? Y bueno, pues es una gran conocedora de la zona y bueno, pues que siempre está disponible para, pues bueno, para acercarnos sus grandes conocimientos sobre lo que allí ocurre.
Teresa, que imagino que acudes a estas jornadas, bueno, a esta muestra de cine y sobre todo a la charla debate de hoy, tras la película, que es eso, después la comentaremos, Villa Tuma, con ganas e ilusión, ¿no? Contenta de participar.
Sí, yo siempre que tengo alguna invitación de Viladi o de la Red Mewando para venir aquí, vengo por dos motivos. Primero, porque el tema de Palestina me interesa, creo que lo conozco y me y considero importante explicar, ¿no?, lo más que se pueda intentar. Y luego también porque a mí me dices venir a Euskadi y antes de que me hayan explicado de por qué, yo vivo en Madrid, pero soy de aquí, o sea que me apunto a la primera.
Bueno, y aquí estás para la charla de hoy por la tarde. Fernando nos hacía el trabajo, hacía tu presentación. Yo ya lo he dicho también en mi propia presentación, más escueta, que eres una periodista especializada en Oriente Medio, que llevas mucho tiempo trabajando, bueno, el tema de Oriente Medio y de Palestina. Si no me equivoco, ¿andas por allí o has andado por allí desde los 80?
Sí, eso es. Bueno, es una cuestión de edad, que ya soy mayor. Pero sí, mi estreno periodístico realmente fue en Beirut en el año 82, cuando la invasión israelí de Líbano. Es decir, que fue eso sí que fue un bautismo de fuego. Y a partir de ahí, yo creo que básicamente mi actividad periodística, que siempre ha sido en el área de internacional, ha estado muy volcada hacia el conflicto y hacia Palestina. No solo, evidentemente, he estado en otras zonas, pero quizás es lo que puedo decir que conozco más en profundidad.
Bueno, conoces en profundidad a Palestina y en esta muestra de cine se va a hablar de Palestina, de Oriente Medio en general, pero desde un punto de vista muy concreto, desde el punto de vista de las mujeres. Fernando, ¿por qué habéis escogido este punto de vista? ¿Por qué queréis trabajar así la cuestión de Palestina? Tal vez porque creéis que es una realidad más desconocida.
Sí, es una realidad que los medios de comunicación lo utilizan muy habitualmente a través de clichés y de estereotipos muy manidos que nos representan una realidad muy, muy lejos de lo que realmente allí ocurre y sobre todo, pues bueno, poniendo siempre a las mujeres en un segundo, en un tercer plano. Y que bueno, pues le alejan mucho de cuál es su verdadero papel, ¿no? Entonces, pues bueno, nuestra pretensión es acercar esa realidad palestina en primer lugar. El objetivo de Biladi es ese. Biladi significa mi tierra en árabe. Y bueno, pues está conformada por matrimonios vascos y palestinos, matrimonios mixtos, que ya tienen hijos e hijas que, bueno, pues que obviamente colaboran en la asociación. Y sobre todo, pues bueno, acercar esa realidad de primera mano y con documentales hechos por mujeres y también pues tratando de que las personas que invitamos sean mujeres con esa óptica propia y bueno, pues con un gran conocimiento de lo que allí ocurre, ¿no? Pero bueno, evidentemente no se trata de postergar o de priorizar una cosa sobre otra. Nuestro objetivo es Palestina y lo que ocurre es que bueno, pues es mucho menos frecuente el que sean las mujeres palestinas o las mujeres de aquí que conozcan la realidad palestina las que nos traigan pues bueno, la actualidad y bueno, pues un poco su pasado, su presente y su futuro, ¿no?
Teresa, como mujer periodista vasca, en este caso de mujer occidental, voy a decir, cuando acudiste en los 80 allí a Oriente Medio por primera vez, si te parece, igual incluso cuando pisaste por primera vez Palestina, ¿qué realidad encontraste desde el punto de vista de la mujer? ¿Te llamó mucho la atención?
Yo debo decir que, bueno, como explicaba antes, que mi primera actividad como periodista en zona de guerra fue en Beirut, 82, y eso fue una experiencia muy intensa, una ciudad cercada en la que se supone que aquellos con los que estás hablando cada día, los que entrevistas, lo más probable es que mueran después, crea unos vínculos muy, muy intensos y de algún modo hace aflorar una humanidad muy profunda. Es decir, que yo no tuve una impresión de extrañamiento cuando estuve por primera vez en Beirut, en un ambiente evidentemente totalmente palestino, con mujeres, yo no he sentido eso. No sé si por la particularidad de tener esa primera experiencia en una ciudad cercada y bombardeada todos los días, ¿no? Luego también yo debo decir que creo que tendemos, los occidentales, tendemos a mirar la realidad árabe como una realidad homogénea. Y como toda sociedad y como todo fenómeno humano, las sociedades árabes o la sociedad palestina es compleja y muy diversa. Es decir, que no es lo mismo si estamos hablando, por ejemplo, de una familia campesina que de una familia urbana, de clase media o de clase baja. Hay familias más religiosas o más rigurosas en el terreno religioso y otras que son muy liberales, exactamente igual que nos ocurre aquí. Pero, sin embargo, tendemos a unificarlo todo. Por eso a mí me parece importante introducir una mirada que muestre también las particularidades. Yo no he visto la película que se va a proyectar esta tarde, la voy a ver también por primera vez esta tarde, pero sé que la temática es una temática como de dentro de una familia, de tres hermanas de la aristocracia palestina, que están ahí como recluidas en su casa. A mí me ha recordado un poco lo que he leído al tema de Bernarda Alba. Bueno, pero es que claro, Palestina, además de la ocupación, de la limpieza étnica del 48, además del conflicto, es una sociedad en la que a la gente le pasan cosas, tiene su pasado, tiene su experiencia particular, y yo creo que eso es muy importante, mostrarlo, porque enseña a mirar de igual a igual. Como occidentales necesitamos desprendernos de esta arrogancia que nos hace siempre ver a los otros como una cosa. El mundo árabe, todo igual. ¿De qué mundo árabe me hablas? A lo mejor puede ser, me estás hablando de las mujeres de Arabia Saudí o de las del Líbano. Como si decimos mundo europeo, ¿de quién me hablas? ¿De una mujer sueca o de una siciliana del campo? Bueno, aprender a mirar esa diversidad, yo creo que es algo que los occidentales tenemos que ejercitar.
Fernando, creo que ahora mismo Teresa, con esa respuesta, acaba de dar una de las claves o de los objetivos, ¿no?, de esta muestra de cine, mostrar esa pluralidad de la sociedad, en este caso palestina. Si te parece, háblanos de la película de ayer y de la de hoy. ¿Qué dos visiones nos aportan? ¿Quiénes son sus directoras?
Muy bien, pues bueno, ayer tuvimos la oportunidad de ver Mi amor me espera junto al mar, que es de una directora palestina que nació en Jordania, ha vivido en Siria. Bueno, pues un poco como el propio peregrinar de los refugiados palestinos lejos de su tierra ancestral, ¿no? Y bueno, pues el documental de Mais es un documental muy íntimo y personal que trata la historia de Hassan Jurani, que fue un poeta palestino, un joven poeta palestino que falleció. Bueno, esto es lo que no sé si iba a hacerlo porque es un poco desvelar la película, ¿no? Pero bueno, el caso es que Mais se basó en un libro de poemas de Hassan Jurani y cuenta la historia de Hassan Jurani y de su deseo de llegar al mar, ¿no? Era un poeta que vivía en Cisjordania y que fue a Haifa, que es un poco el punto final de la película. Haifa, para aquellas personas que no lo sepan, está en el actual Estado de Israel y era un puerto muy importante y sobre todo culturalmente tenía una actividad impresionante. Por supuesto, hablamos antes de la Nakba del 48, ¿no? Entonces, pues bueno, en el transcurso del documental Mais entra en Palestina y hace un poco el recorrido que Hassan Jurani, entrevistando a diferentes personas, hubiera deseado hasta llegar a Haifa, ¿no?, que es un poco su objetivo final. Y bueno, pues es una película que gustó mucho a la gente. Tuvimos la oportunidad de tener con nosotros a Asma Saise, que es una periodista de Haifa, que bueno, nos la sugirió la directora porque ella no pudo venir, y ya que había escrito una crónica muy que le llegó muy hondo a la propia directora, y la verdad que bueno, pues que estuvo estupenda su intervención, así como Carmen Ruiz Bravo Villasante, que es una catedrática arabista de la Autónoma de Madrid y que bueno, pues que también desgranó la película de cabo a rabo, dándonos un montón de aspectos que no se apreciaban a primera vista, y bueno, pues con su larga experiencia y conocimientos, la verdad que fue muy interesante. Y hoy vamos a ver Villatuma.
Hoy no desveles lo que es en sí la película, aunque bueno, una pizquita así para invitar a los oyentes, eso sí, una pizquita, un adelanto, un pequeño adelanto.
Bueno, el adelanto más importante es que estará Ulla Tabari, que es la actriz protagonista de la película, y Teresa, y que narra la historia de tres hermanas, como muy bien decía Teresa, de puertas adentro de una casa en Ramala, y es lo que sucede en el 67 cuando Israel ocupó Cisjordania y Gaza. Un poco lo que se produce dentro de esa familia que no es capaz de salir fuera y de querer ver la realidad de lo que está ocurriendo, ¿no? Y bueno, también hay otra actividad que bueno,
Sí,
pues ya la voy a decir porque
sí.
es mañana a las 7 de la tarde, quizás esto no te lo habíamos comentado, en la librería Casilda, a las 7, tanto Asma Asaise como Ulla Tabari harán una charla para aquellas personas que quieran asistir sobre la situación cultural contemporánea de Palestina. Entonces, pues bueno, habrá recitales de poesía en árabe y bueno, Ulla hará un poco la visión del cine actual palestino, tanto de dentro como hecho desde fuera sobre Palestina, y Asma nos explicará sobre todo la visión de los palestinos del 48, ¿no?
Bueno.
Porque como muy bien decía Teresa, cada palestino en función del lugar donde habita, donde reside, pues tiene unas circunstancias y unas vivencias totalmente distintas, ¿no?
Bueno, pues esa cita, por ejemplo, que has mencionado de mañana en Casilda, la recordamos después, antes de terminar la entrevista. Pero ahora, Teresa, pregunta que te lanzo, porque antes decías que los occidentales tenemos una visión errónea, como si toda la sociedad, bueno, pues árabe, Palestina, fuese igual y es todo lo contrario. Y yo te pregunto, tú al ser periodista, imagino que tendrás una opinión formada al respecto. En cuanto a esa visión errónea, ¿qué responsabilidad tienen sobre esa visión que tenemos en general los occidentales, los grandes medios de comunicación?
Ah, muchísima, muchísima. En la creación de opinión, como bueno, tú también que eres colega, sabes hasta qué punto tienen un papel importante los grandes medios de comunicación, especialmente la televisión, yo diría. Y claro, evidentemente los periodistas occidentales no son marcianos, surgen de la cultura occidental, o sea, participan de un modo de ver. Yo lo suelo definir como una mirada colonial. El caso no es tanto que sea una mirada errónea, yo creo que sobre todo una mirada que no ve. Que no ve la diversidad de los seres humanos porque los cosifica, los árabes, cosificados como un todo. Entonces, y eso les elimina, los despoja de la humanidad. Que esto es algo también propio, por ejemplo, de la ocupación israelí y de la actitud israelí hacia lo palestino, es deshumanizar a los palestinos, a la población palestina. Y que es el proceso previo al comportamiento brutal y a la destrucción. Si el que tengo enfrente no es humano como yo, lo puedo bombardear, disparar, destruir. No, en eso, claro, la sociedad israelí es una sociedad básicamente occidental en su modo de verse a sí mismo y en su modo de mirar a los demás. Claro, al mismo tiempo, por la circunstancia de la ideología sionista y de cómo se ha producido la creación de Israel, es profundamente racista. Y su visión de la sociedad palestina, del pueblo palestino, los deshumaniza. Porque si los palestinos existen, la población palestina existe y era una sociedad y un pueblo que estaba ahí, ¿cómo justificas tu llegada ahí y tu robo de esa tierra y tu usurpación de su historia? Y entonces es más fácil decir los palestinos no son, no existen, que ya se dijo con estas palabras, lo dijo Golda Meir en el 68, ¿no? Porque eso de algún modo te permite interiormente ser todo lo brutal que necesites o que quieras ser.
Teresa, llevas 3 décadas ya, digamos, conociendo, viviendo Palestina, has estado allí en muchas ocasiones. Después de 3 décadas, desde que por primera vez estuviste allí, ha pasado de todo. La verdad, no sé, ¿tienes esperanza al respecto? ¿Qué destacarías? Porque, claro, la situación no es que sea muy, muy esperanzadora en estos
No,
momentos.
no, no es para ser optimistas en este
No.
momento. Yo creo que, bueno, por un lado, siempre que me hacen esta pregunta, digo, o sea, la esperanza es una obligación. debemos de mantenerla, y yo creo que como postura moral hay que mantenerla, porque la gente de Palestina la mantiene, aunque estén desesperados. Ellos siguen resistiendo ahí. Entonces yo no me siento con derecho a decir no hay nada que hacer. Ahora, al mismo tiempo te digo, desde el año 82 ahora, lo que el proceso que yo he visto es a peor. A peor porque la sociedad israelí ha ido a peor. O sea, yo recuerdo que en el 82, después de la invasión del Líbano y las matanzas de Sabra y Shatila, hubo manifestaciones en Tel Aviv que convocaron a 200.000 personas pidiendo que su ejército, el ejército israelí, se retirase del Líbano. Los últimos bombardeos sobre Gaza han concitado el respaldo del 92% de la población israelí, y eso es un problema gravísimo. Porque, quiere decir, ¿por qué ocurre esto? O sea, esto aleja la posibilidad de solución porque la dinámica de los gobiernos israelíes es: continuemos con la ocupación, quedémonos con el máximo de territorio que podamos, que eso es la política de los asentamientos, porque ¿por qué no lo vamos a hacer si no pasa nada? Es decir, la impunidad no es simplemente que no se castiga lo que está mal, no, a mí el castigo me da igual. La impunidad, el problema de la impunidad es que perpetúa la injusticia y la refuerza. Y en ese sentido, la situación va a peor porque nadie ha frenado los abusos de los gobiernos y del ejército israelí. Y por lo tanto, la población palestina está cada vez más acosada, más, diría, desesperada en el sentido de cansancio vital. Y por lo tanto, también con menos perspectivas de solución.
¿Y qué se puede hacer?
A corto plazo, ¿eh? A corto
sí,
plazo.
Sí. Y Teresa, ¿qué se puede hacer? Aprovecho ya, que nos queda poquito tiempo. Uh-huh. ¿Qué se puede hacer desde fuera, desde el punto de vista de esa solidaridad internacionalista con Palestina? ¿Qué sí. es lo que podemos hacer? Porque, por ejemplo, ahí está la propuesta palestina del boicot a Israel, que parece sí. que va dando resultados también.
Sí, sí, y eso es importantísimo. Además, eso lanza un mensaje a la sociedad israelí. Y es muy importante eso. Es dificultoso, todos sabemos hasta qué punto es difícil en las sociedades occidentales conseguir transmitir eso, pero es la vía. Porque en esto la comparación con Sudáfrica es muy pertinente. La vida en Palestina es claramente una vida bajo régimen de apartheid. Y en algunos casos es más duro que el apartheid sudafricano cuando existía. Entonces, ¿cómo se consiguió acabar con el apartheid en Sudáfrica? Todos lo sabemos, fue pues con una posición decidida de la comunidad internacional, boicoteo cultural, diplomático, económico, que hizo cambiar desde dentro a los... digamos, no solo a los que estaban en contra del apartheid, que eso ya, sino a quienes sostenían el apartheid, hizo que se cambiase de postura. Bien, eso es lo que hay que conseguir en el caso de Israel. Y esa minoría de ciudadanos israelíes que tienen una gran categoría humana, que están en contra de la ocupación, que denuncian el sionismo, pero que son muy poquitos en Israel, lo necesitan también. A mí, yo he entrevistado muchas veces con gente así que me dice, es que necesitamos que nuestra sociedad haga el aprendizaje de que así no podemos seguir. Y necesitamos la ayuda de Europa y de Estados Unidos, que sancionen a nuestro gobierno y, por tanto, a nuestra sociedad también, por ejemplo, con un bloqueo cultural o diplomático, porque eso fuerza el cambio. Mientras eso no se produce, se perpetúa la situación de dominio, de opresión sobre la población palestina. Y solo antes de terminar, yo quería, a veces se dice la falacia de que para solucionarlo lo que hay que hacer es, bueno, buena voluntad por ambas partes, que se junten los protagonistas, palestinos, israelíes, hablen. Bien, eso se ha intentado desde hace décadas. Y eso además es falso, porque tú no puedes decir que se arreglen entre sí el que va armado hasta los dientes, el ocupante, y el ocupado indefenso. No puedes decir que el lobo y el cordero se juntan en una habitación y que hablen, dialoguen y se respeten mutuamente. La solución tiene que venir impuesta, y tiene que venir impuesta desde fuera, del mismo modo que se creó el drama palestino desde fuera. Hay que imponer a Israel, hay que forzar a Israel a que cumpla algo tan simple como la legalidad internacional. Si no hay una postura decidida y firme de la comunidad internacional hacia eso, la solución yo no la veo, ni creo que la población palestina la ve tampoco. Y eso evidentemente está directamente relacionado también con la campaña del boicot, sanciones y desinversión. Es eso. Hay que actuar sobre Israel.
Bueno, hay que actuar sobre Israel. Una manera, por ejemplo, bueno, tal vez humilde, pero es acudir, por ejemplo, a este tipo de actos y formarse uno a sí mismo, ¿no? Viendo este
por
tipo de documentales o de películas, como la que va a tener lugar hoy en el Coldo Michelena, Fernando, a las 6:30, si no me equivoco, a las 6:30 de la tarde. Y recordamos ya para terminar, porque se nos han echado las 10 de la mañana, que mañana hay otra cita, ¿verdad?
Eso es, a las 7 en la librería Casilda, de la plaza de Easo número 2 de Donosti.
Bueno, pues con esas dos citas, la de hoy a las 6:30 y la de mañana en la librería Casilda, terminamos. Fernando de Viladi y Teresa Aranguren, ha sido un placer. Eskerrik asko.
Eskerrik asko vosotros.
Eskerrik asko.